Mirá, se ha pronunciado la justicia, el martes salió un fallo muy tajante, claro, de la Justicia Federal de Rawson, en donde le ordena al Gobierno Nacional cesar la retención de coparticipación que es de la provincia del Chubut, y además también le exhorta a las partes a que acuerden términos de refinanciación, porque la justicia también asume en ese fallo que, bueno, que el convenio de préstamo en el cual se embarcó la provincia responsablemente en la gestión anterior, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional o Provincial, es un acuerdo leonino con tasas de interés usurarias. Estamos hablando de un ajuste prácticamente por inflación, eso es la tasa CER, que está en el 250 anual, y bueno, el fallo ordena que del mismo modo que el Gobierno Nacional, que también le dio una situación muy compleja de endeudamiento, ya se llama troleo o reestructuración de sus deudas, también lo puede hacer la provincia de Chubut, que ha tenido siempre la voluntad de pago, que desde el mes de diciembre viene planteándole el gobierno de Ignacio Torres al gobierno nacional distintas alternativas para esta deuda que, bueno, que insisto, tomó de un modo irresponsable Arcioni, que de esta manera bueno, difundía esto de que estaba toda la situación resuelta, y en realidad es que se la pasó tomando préstamos del gobierno nacional prácticamente en forma mensual para pagar sueldos. Uh-huh. Y puso todos los vencimientos en este año 2024, no solo los vencimientos de los que tomaban en el 2023, sino que los que había tomado en el 2022 y los que en el 2023, también lo pateó para adelante. Entonces, hay voluntad de pago, no hemos recibido respuesta a ninguna de las tres alternativas que se plantearon, y como una represalia a otro planteo que hizo el gobernador, que fue por la quita de los fondos para compensar las tarifas del transporte, en donde la justicia también le dio la razón y ordenó al gobierno nacional regularizar esos pagos que se venían adeudando desde el mes de noviembre del año pasado. Tanto el gobierno de Fernández como el de Milei no estaban pagando esos fondos. Bueno, hubo ahí una evidente represalia por defender lo nuestro.
Mena, tanto usted como el gobernador han manifestado que la discusión está saldada. Sin embargo, tanto en campaña como ya siendo presidente, Javier Milei plantea esto como lineamiento. ¿Qué herramientas va a tener el gobierno? ¿Se van a suceder denuncias en la justicia? ¿Cómo va a ser la mirada hacia adelante?
Bueno, nosotros creemos que lo que es necesario es diálogo. Respetamos al gobierno nacional, ha sido legítimamente elegido por el pueblo, sabemos que ha recibido una situación ruinosa, calamitosa, desde todo punto de vista, en lo económico, en lo financiero, en lo social, y sabemos que es una situación a otra escala equiparable a la que tiene el propio gobierno provincial, que también recibió una provincia endeudada, con además una deuda de infraestructura tremenda en el tema eléctrico, en el tema del gas, en el tema del agua, en las rutas, además de la deuda financiera de todos los colores, ¿no? En dólares, en letras, esta del fondo fiduciario. Bueno, es un proceso que hay que remontar, pero el gobernador ha sido muy concreto en que va a defender a rajatabla, esté quien esté del otro lado, los intereses y los derechos de la provincia, y esto haciéndolo con respeto, con apego a la ley. Uh-huh. Con la explicación siempre de cara a la gente, me parece que es lo que hay que hacer. No estamos en una guerra, pero tampoco nos vamos a dejar someter, y creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobernador que se planta, porque acá pasaron a lo largo de la historia, sobre todo en estos últimos años, muchísimas cosas que generaron un agachar la cabeza. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2015, el gobierno de Cristina Kirchner retuvo a todas las provincias, incluida Chubut, nada menos que el 15% de su participación, lo hizo de manera literal. La provincia de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, fueron las tres únicas que se animaron a plantear la cuestión en la Corte, y la Corte falló a fines del 2015 y dijo que esa retención era ilegal. Sin embargo, los gobernadores de Chubut, que se sucedieron en todo ese tiempo, se callaron la boca. Peor aún, había juicios, 5 o 6 juicios que estaban en sentencia en la Corte, también por diferencias de coparticipación y de regalías, y también por seguidismo político con el Poder Ejecutivo Nacional o por aprietes, se desistieron irresponsablemente de esos juicios en una provincia que está escasa de recursos. El gobernador Arcioni desistió cuando firmó el pacto fiscal del 2019 sí. con Alberto Fernández, desistió de juicios. O sea, ha sido la característica de agachar la cabeza, no decir nada cuando se suspenden obras. El gobierno de Alberto Fernández suspendió la obra del aeropuerto de Esquel, nadie le dijo nada, se paralizaron las obras de las autovías Madrid-Pleteu, Radatil y Caleta Olivia, y no se dijo nada, el acueducto Lago Mustas, Comodoro, Radatil y Caleta, también silencio, y creo que esto marca un cambio de estilo, como también lo fue el hecho de concurrir el gobernador a la legislatura, pedir una sesión extraordinaria para hacer uso por primera vez en toda la historia del Chubut de la llamada banda 28, que es esa potestad que le da la Constitución Provincial al gobernador para sentarse como un diputado más y exponer una situación de gravedad institucional. Es decir que creo que ese es el camino. Sí. Es el camino y ha habido un reconocimiento en todo el país. Se ha ganado el respeto, porque esta es una pelea muy dura, con costos, y además también hay que destacar que la dirigencia de Chubut lo comprendió, porque esto ha sido apoyado por la totalidad de los intendentes, pese a proceder de distintos signos partidarios, por los partidos políticos, las cámaras empresarias, las entidades sindicales, y sobre todo por la comunidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Vamos a seguir teniendo diferencias políticas, nos vamos a seguir debatiendo con mayor o menor vigor, porque eso hace a la esencia de la democracia, pero en estas cuestiones que afectan a los derechos y a los recursos de las provincias, la provincia, bueno, hemos podido dar la muestra de madurez de que nos ponemos espalda contra espalda.
Va a ser compleja la discusión, la discusión política, porque creo que es un poco la mirada de hacia dónde va la intención del gobierno nacional, pero definitivamente es realmente destacable haber tomado una postura, ¿no? Por parte de la provincia, llevar adelante todas las herramientas, y justamente sobre esto quería preguntarle, sobre la lectura, sobre las consecuencias políticas que ha tenido a nivel provincial. Yo no en este momento no recuerdo si hubo tanta unanimidad en lo que respecta a decisiones del gobierno provincial en relación a los otros poderes de Estado.
No, yo la verdad no tengo registro, o hay que irse muy para atrás, pero eso es porque ha habido un liderazgo y una transparencia en el actuar, ha sido todo como corresponde, explicándole a la sociedad lo que estaba pasando, sin pelos en la lengua, y prescindiendo de que muchas veces el que tenés enfrente es cercano o tiene una cercanía político-partidaria. Porque hasta acá el signo distintivo ha sido, en los últimos gobiernos provinciales, si el gobierno nacional era de su mismo signo político, se callaba la boca. Y si era de otro signo político, ahí sí se hacían más o menos los guapos. Hoy, la verdad, que ha habido un cambio de estilo, de época, y me parece que eso es reconocido, valorado, y hay que sostenerse en eso.
No es el mismo signo político, sin embargo el gobierno nacional está integrado por referentes importantes del PRO, que es el gobierno, es también el partido político al que usted también integra, y mi pregunta tiene que ver también ahora, bueno,
¿cómo? Sí, yo aclaro, yo no integro el PRO, yo integro el radicalismo. Bueno. Pero sin perjuicio de eso, sí es cierto que hay funcionarios que ocupan lugares, y los ocuparon también en el gobierno del entonces Cambiemos, y por eso digo que la actuación del gobernador es bien clara, porque uh-huh. no especula en el sentido de si son más o menos cercanos desde lo político partidario. Uh-huh. Y eso es lo que señalo que marca un cambio de estilo de lo que ocurrió acá, hasta acá. Silencio o sometimiento cuando era del mismo partido y alguna sí. que otra reclamo cuando era del partido distinto. El caso más evidente fue el del gobernador Arcioni, cuando allá por agosto, septiembre del 2019, el presidente Macri emite dos decretos que exime el IVA a los productos de la canasta básica y baja el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Eso le pegó muy duro a los ingresos de coparticipación de las provincias. Sí. El gobernador Arcioni interpuso una medida cautelar ante la Corte en base a un precedente, el del caso Entre Ríos, y la Corte le hizo lugar. Eso fue allá por exactamente el 1 de octubre de 2019. 2 meses y 10 días después, cuando asume Alberto Fernández, se firma el pacto fiscal, el consenso fiscal, uh-huh. y el gobernador Arcioni desiste de ese juicio. Es decir, cuando el presidente Macri ejerció una acción en defensa de los derechos de la provincia, cuando el presidente pasó a ser 2 meses después, Alberto Fernández desistió de esa pelea. Eso es lo que no puede volver a ocurrir. Uh-huh. Ese es el cambio, digamos, que está marcando Ignacio Torres. Hay que sostener la misma posición, gobierne quien gobierne, porque lo que está en juego son recursos de la provincia que uh-huh. sirven para la educación, para los hospitales, para la policía, para la infraestructura vial, eléctrica, etcétera.
Gustavo, con respecto a la interacción que lleva adelante el presidente de la Nación en redes sociales, ¿qué opinión tenés?
Bueno, qué sé yo, eso es propio de su estilo. Lo que sí, por supuesto, que es inquietante, digamos, y genera, obviamente, molestia cuando hay agravio personal, ¿no? Que lo que sufrió en estos últimos días el gobernador, y además la apelación a cuestiones que tienen que ver con lo despectivo, con referencia a enfermedades y demás, pero bueno, ese tipo de cuestiones, yo siempre digo, hablan más del que las dice o las escribe que de otra cosa, ¿no? No tengo mucho más para decir porque creo que todos compartimos una misma mirada sobre ese estilo.
Se entiende que uno trata como de mantener los modos para poder continuar el diálogo.
Que se trata del presidente de la Nación.
Pero es el presidente de la Nación. Está cuando un referente político incita a la violencia como sociedad es complejo y realmente se necesita como una reflexión profunda sobre eso, más allá de que sea a través de las redes, que siempre, insisto, que como las redes no están legisladas, uno puede decir cualquier cosa. Si hubiese dicho eso en un medio de comunicación, hubiese tenido consecuencias legales.
Sí, es que uno, digamos, yo creo que la libertad de expresión es sagrada. Para bien o para mal, podemos decir cualquier cosa. Lo que, por supuesto, puede haber después son consecuencias legales a posteriori, ¿no? Pero como estilo, creo que siempre debemos acostumbrarnos, en el plano político, al menos institucional, a debatir ideas. Uh-huh. Con mucha fuerza, con mucha energía, eso es bueno, porque te hace al vigor de una democracia. Ahora, personalmente creo que nunca podés caer en la descalificación personal, porque eso no suma ni aporta absolutamente nada, ni a calificar ni a resolver las cuestiones. Al contrario, te terminás enredando en una pelea que desenfoca lo importante que es la cuestión de fondo.
Eso definitivamente es un intento también de desviar la atención, pero como comunicadora, como periodista, realmente necesitamos, y conozco su trayectoria, la respeto muchísimo, siempre ha sido muy elocuente y también con mucha accesibilidad a la radio nacional Esquel, pero realmente necesitamos como que haya un parate al respecto de este tipo de discursos, porque no son definitivamente no son lo que necesitamos.
No, absolutamente, coincido, pero ustedes habrán visto que en todo este ida y vuelta desde que esto detonó el jueves, viernes de la semana pasada, no hubo desde los especialmente del gobernador, ninguno de los funcionarios
100%.
De este gobierno, sí. Ningún tipo de agresión.
No, por eso siempre remarcamos la actitud del presidente de la Nación en este conflicto. Y lo hemos remarcado de cómo ha sido las respuestas del otro lado, siempre con respeto, sí. Sino que nosotros, llamando a la reflexión o a que realmente el pueblo chubutense, yo no me refiero a ustedes, ahora estamos conversando con ustedes, el vicegobernador de la provincia, pero que el pueblo argentino es quien también se tiene que expresar acerca de esto, o por lo menos hacer un llamado a que estas cosas no, que el presidente de la Nación no es quien debe tener ese tipo de actitudes, ese tipo de mensajes de incitación a la violencia, sino es quien debería tener el ejemplo a dar a los jóvenes, sobre todo, que son quizás los que más utilizan las redes sociales.
Sí, absolutamente.
Bien. Gustavo, bueno, entonces ahora, el próximo paso en todo este conflicto es la semana que viene la reunión en Puerto Madryn.
Claro, el 7 de marzo, pero esto estaba convocado con mucha antelación.
Antes,
¿no?
Sí.
Los primeros días de enero, los gobernadores de la Patagonia, en Villa La Angostura, suscribieron una serie de acuerdos que actualizan, reformulan el Tratado de la Patagonia. El Tratado de la Patagonia data del año 96, pero estaba un poco caído en el olvido. Por iniciativa del gobernador de Chubut, se relanzó. Los gobernadores de la Patagonia acompañaron esa idea y uno de los órganos del tratado es la Asamblea de Gobernadores.
Y vino justo.
Ahora se creó, digamos, la figura del presidente alternativo. Uno de los gobernadores va a presidir la región Patagonia durante un tiempo determinado.
Sí.
Entonces, el 7 de marzo en Madryn, los gobernadores van a tratar una agenda de desarrollo, una agenda productiva. Seguramente también será propicia la ocasión para tratar toda esta cuestión que se ha suscitado estos días y van a elegir el presidente pro tempore de la Patagonia. Y por otro lado, ahí en La Angostura también se acordó crear otro órgano del tratado que es el Foro de Legisladores Nacionales. Nosotros, de la Patagonia, nosotros tenemos una representación acotada en la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos 5 diputados nacionales, sí, por cada provincia, que obviamente son mucho menos que los 70 que tiene la,
claro,
provincia de Buenos Aires, o los 19 que tiene Córdoba, los 18 que tiene Santa Fe, los 25 que tiene Cava, etcétera. Entonces, la idea es que puedan compatibilizar y coordinar los posicionamientos en la Cámara de Diputados de la Nación, actuar como bloque. Son 30, entonces eso ya te da un volumen mucho más importante. Y después, bueno, en el Senado todas las provincias tienen la misma representación, 3 senadores, pero si también podemos lograr que los 18 senadores nacionales de la Patagonia actúen en conjunto, bueno, vamos a tener mucha más fuerza para incidir en la toma de decisiones, más en este escenario en donde la Cámara de Diputados está todo muy fragmentado, y con 30 diputados podés dividir o bloquear decisiones que sean negativas para la provincia.
Claro. Gustavo, siempre muy agradecidos por su disponibilidad, por conversar con nosotros. Se ha acercado también a los estudios de Radio Nacional y siempre conversando con respeto y con una disponibilidad que por ahí no tenemos la suerte con el gobernador Nacho Torres, que la verdad que hace, creo que la última vez que pudimos conversar con él fue en momento de campaña, que vino aquí al estudio y nunca más pudimos hablar con él, así que estamos muy, gracias, agradecidos por su tiempo.
No, bueno, pero el gobernador está atendiendo a 4 manos por todos lados, y bueno, y eso se dificulta a mí mismo todos estos días. La verdad que he quedado mal con muchísimos medios y demás, porque me alcanzaba a ver los mensajes o se superponían los llamados.
Sí, entiendo.
La predisposición para la comunicación siempre está, pero bueno, a veces lamentablemente se dificulta, ¿no?
Gracias, vicegobernador.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias.